Buenos días, bienvenidos a Ahí vamos. En este día especial decidimos hacer un pase con nuestra conductora, con Federica Pais, la conductora de las mañanas,
La que madruga, vengo a
la que
decir.
madruga,
¿Cómo
la que
va?
está cansada.
Porque llega, yo les cuento, Gusaniche llega y dice, ay, qué temprano. Y la miramos con una cara de odio, todos los que estamos en el horario anterior, como diciendo, no tenés derecho a la queja con nosotros. Quejate con los que vienen después.
Es que vos no sabés cómo sufro levantarme a
Guacha, ¿a
las
qué hora te levantás?
7:45 por ahí. No,
Sí,
ya sé,
es
pero bueno,
tremendo
yo
lo que me
soy
estás
muy
contando.
dormilona,
Sos
necesito
muy
las 8 horas.
dormilona, claro. Yo también, pero me acuesto muy temprano. Vos no.
No, yo
Claro.
no. Entonces hay veces que con Telefe y todo, bueno.
Claro.
No, y en este 24 de marzo me parecía importante destacar que vos sos hija, Federica, y contar un poco tu historia, porque se trata de plantar memoria. Hay muchas generaciones que no saben todo lo que sucedió, crecieron en democracia, y entonces te quería preguntar un poco sobre tu viejo, porque vos fuiste la hermana más grande, Ernestina era la más chiquita, pero vos sí tenés recuerdos de tu viejo.
Yo tengo recuerdos de mi padre, tengo, cuando pasa el tiempo, igual uno no sabe qué recuerdo arma a través de lo que a uno le cuentan y qué recuerdo tiene, de verdad, eso pasa mucho. Pero hay algunos que sí han quedado imborrables, nada, como la noche que se lo llevan, porque yo lo estaba esperando, digamos, hay algunas huellas ahí que quedan como, nada, encerrarnos y escondernos en una habitación. Después vas construyendo a medida que vas pudiendo qué pasaba afuera, porque vos tenés ese recuerdo y el otro te arma ese rompecabezas de la afuera, de lo que pasaba. El otro es mi madre. Yo, por ejemplo, hace muy pocos años me enteré qué había hecho mi madre del otro lado de esa puerta que me había dicho no salgas.
¿Y qué había
Que es
hecho?
reloj, se había quedado esperando a mi viejo en un balcón fumando en esa casa. Esa casa de la que nunca se fue. Esa casa que, nada, de alguna manera ella dice que se quedó ahí esperándolo. Que si ella hubiera sabido los desastres que hacían con los pibes y todo, quizás se hubiera ido. Pero que a papá se lo llevan en el 76, entonces tampoco había todavía mesura de el desastre, y todavía no era tan grande el desastre, si es que cabe ese no era tan grande, pero digo, lo de hijo, lo del secuestro de los chicos y todo eso
Lo que
se
estaba
empezó a conocer como
pasando,
después, ¿entendés?
claro, los chicos apropiados y todo, claro. Y tu papá estaba en una reunión en Juan B. Justo y Santa
Mirá cómo
Fe.
te estudiaste todo el País Básico, el País 1, 2 y 3. Sí, ahí a un par de cuadras. Que también esas cosas de la vida, yo estoy convencido de que en la vida uno se entera de algunas cosas cuando puede y que a veces el destino arma las cosas para que uno se entere también cuando, porque el cómo se lo habían llevado y de qué manera fue como siempre fruto de la especulación familiar, del por qué, del cómo, entendiendo algunas teorías que después como corresponde ninguna fue cierta. Y después de 40 años nos enteramos por dos líneas diferentes cómo había sido esa noche. Que es un delirio eso también. ¿Por qué de repente el mismo año te enterás
¿Cómo
cómo
fue?
fue? ¿Qué pasa ahí en el destino? ¿Qué pasa en el universo? ¿Qué
Esa
sé
necesidad
yo?
de cerrar también la historia, de entender un poco más a tu padre. ¿Lo entendiste
Sí,
a tu padre
sí.
y su militancia?
En realidad también eso es algo que pasa bastante dentro de lo que son los reclamos familiares, muchas veces de puertas cerradas, ese reclamo de, boludo, ¿cómo te metiste en este quilombo con dos pibas o con una o con lo que fuere? Digo, cuando uno empieza también a conocer el relato de los hijos y del sufrimiento que conllevó el después. Y también el argumento es, no sabíamos que iba a ser este
No,
desastre, que
claro.
también es entendible y también, yo hoy lo miro y tengo 52, mi madre en ese momento tenía 32, hoy yo miro una mina de 32 como una pendeja de mierda. ¿Entendés? O sea,
Sí,
desde,
sí.
digo, había mucho que no se sabía y además el horror, ese horror inimaginable, era un delirio. Más allá de que en casa los adultos sabían un poco lo que estaba pasando porque ya estaban llegando documentos de Amnesty, de algunos organismos de derechos humanos
Pero todo de
de color
afuera.
internacional, claro, que venían de afuera y aquellos que tenían cierta militancia y cierto contacto con ese afuera ya sabían lo que estaba pasando, pero no ese nivel de horror. Yo creo que nadie imaginó el nivel de delirio.
El plan sistemático de la última dictadura cívico-militar fue tan cruel, que uno no podía pensar que realmente se estaban secuestrando los chicos, que se estaban apropiando, se estaban quedando con los hijos de desaparecidos. ¿Vos cuántos años tenías cuando desaparece tu viejo?
Siete.
Y él era arquitecto.
Mi padre era arquitecto, habían estado los primeros años en Chacabuco, después se vinieron para acá, para Buenos Aires, vivimos siempre en el mismo barrio, primero en Palermo, en ese momento era viejo, hoy es Palermo Concheto, en Carranza y claro. Paraguay, y después al toque, ahí cerca de Las Cañitas, a unas pocas cuadras, en una casa que mi padre casi no llegó a vivir, una casa muy linda en una calle cortada, que es en esa casa, en realidad, nosotros nos enteramos después que a mi padre ya lo tenían adentro de su auto, que se robaron. Vinieron directo a pedir por una caja de seguridad que sabían que había en la casa, pidiendo exactamente por la cantidad de guita que había ahí. Por lo tanto, especulamos con que mi padre de alguna manera les pagó el que no nos tocaran. Y razonamiento que no nos extraña porque eran así, no solamente eran asesinos, sino que además eran ladrones.
Lo secuestraron, lo detuvieron, lo desaparecieron y además le robaron las cosas.
Todo, sí.
Tu vieja ahí tuvo algo, hizo algo importante y es esconder una libreta que tenía tu papá.
En ese evento, en realidad, lo que pasa es, yo bajo con ella creyendo que era mi padre el que tocaba el timbre, y en realidad mamá se asoma, ve lo que ve, y me agarra de la mano y me acompaña, les pide a los tipos mediante gestos que esperaran, entonces ahí a mí me lleva a la habitación. Yo entendí que algo malo, mira qué loco lo que es la visión de un niño, pues yo sabía que algo malo pasaba porque la mano de mi madre temblaba. Aterrada, por supuesto, seguramente, ¿no? Sabiendo ya el desastre. Y entonces me lleva a la habitación que yo compartía con mi hermana. Mi hermana ya dormía porque era más chiquita y me dijo, vos no salgas de acá. Y guardó debajo del colchón un documento que después supimos que era de estos documentos que te digo que ya circulaban y que estaban prohibidos, que eran en cuanto a las denuncias de derechos humanos de lo que estaba pasando. Y metió la perra con nosotros, porque estos tipos tenían miedo de la perra. Mirá qué delirio, ¿no? Una coli que ladraba mucho. Los colis son ladradores.
Mucho.
Pero mirá qué locura. Pasaban cosas que eran como delirantes también, ¿no? Y entonces yo me quedé ahí adentro con esa perra, que fue como la perra de mi infancia. Y nada, me quedé ahí esperando, no sabiendo qué pasaba.
Y nunca lo
pensaba. Una cabeza de un nene de 7 años diciendo quédate acá encerrado, vos no salgas. Y un delirio. Y al día siguiente nos fuimos a lo de mi abuela un tiempo. Y era un quilombo, era un departamento de 3 ambientes. Pensaba a mí chiquitita.
Y vos esperando a tu viejo también, supongo, es raro.
Claro, o sea, mi papá me tenía que traer unas zapatillas que me había prometido porque era el día del niño, ¿entendés? O sea, y además empezar a entrenar mentiras en el colegio. Raro todo, entonces.
Eso lo vivieron todos los hijos.
Sí.
El tema de el afuera, la mentira en el colegio, el decir, bueno, se fue a trabajar, está de viaje.
Sí, eso, típico. Sí, y además. Ponele, en casa era tal el caos que no había mucho entrenamiento en esa mentira, entonces se te desarmaba esa mentira rápido y vos quedabas expuesto y era todo en un quilombo, todo era un desastre,
¿sí? Y con el tiempo bueno, no se trata de perdonar a tu padre militaba
no,
y todo, son,
pero no pasa nunca,
no pasa por ahí,
pero ni a mi padre ni a mi madre, no.
¿Estás orgullosa?
Sí, estoy orgullosa, estoy triste de que pasó lo que pasó. Entiendo que pasó lo que pasó, qué sé yo. Hay algunas cuestiones que yo reservo para mí.
Sí. Pero en estos años, bueno, todo lo que sucedió, el proceso de justicia, de verlos siendo juzgados, ¿qué sentís cuando, después del indulto y la audiencia de vida, empezó este proceso de justicia en 2004?
Fue muy reparador, muy reparador. De todas maneras, la causa de mi padre entró hace poco, no fue hace tanto, hacía 40 años que mi padre estaba desaparecido y recién a los 40 años pudimos gritar justicia. Pero es siempre reparador, tengo que destacar el trabajo que desde la causa cayó en Rafecas.
Daniel Rafecas, impresionante el trabajo que hizo.
Bueno, y fue además muy cuidadoso en la toma de declaraciones, en el cómo nos contaron, en cómo tenían un sobre con algunos recortes de algunos testimonios de aquellos que habían salido con vida, que habían hablado mi papá. Entonces, fue muy cuidadoso todo, fue muy, muy amoroso, si cabe el término y el contexto, de una declaración larga en donde tenían que ver si el testimonio, sobre todo de mi madre, servía para evaluar si se sumaba a la causa para enjuiciar a los asesinos. Y fueron muy cuidadosos. Ahí nos enteramos, ahí fue uno de los momentos en los que nos enteramos cómo y de qué manera y por qué había caído mi padre esa noche del 16 de agosto del 76.
Por el proceso de justicia. Ajá, es tan importante, es. Y se hizo tan tarde, así ¿no? Es. Y es uno de los jueces que yo le pregunté sobre esa causa del primer cuerpo del ejército, a Rafecas, en un documental de las tramas del Plan Cóndor, uh-huh. que se puede ver ahora en Contar, y es la causa más importante según su visión que tuvo a cargo, esa. Y el compromiso se ve porque son fojas y fojas.
Sí, no sabes lo que era.
Hay 40 centros nuevos en provincia de Buenos Aires que no se conocían, que se descubrieron por esta causa. Casas que eran utilizadas donde llevaban a los detenidos desaparecidos.
Nosotros nos enteramos de dónde había estado mi viejo secuestrado por el testimonio justo hoy que se estrena la película de Coco Blaustein de los laburantes y de los sindicatos y de cómo también se peleó desde ahí. Por un representante sindical de camioneros que había estado secuestrado con mi padre. Se acerca mi hermana, que estaba cubriendo el evento para un programa que ella estaba haciendo, y le dice que había estado con mi viejo y que entonces, nada, nos quería, si nos interesaba, nos podía contar dónde había estado.
Fuerte. No,
pero además, lo loco fue que muchos de los que estuvieron secuestrados salieron con vida, quedaron con miedo, entonces, no, y eran los 90 además, entonces... nos encontramos en una esquina, mi madre, Ernestina y yo con este hombre, lo levantamos en el auto, nos llevó, nos mostró dónde era y además era re loco porque era un lugar que a mí cada vez que yo iba camino a Ezeiza me llamaba la atención. Y entonces nos explicaba, por esa ventanita espiábamos, mirá, esto lo modificaron, en fin, nos empezó a como... Ese cachito iba acomodándose esa pieza en ese lugar. Yo lloraba como corresponde y este hombre me decía, no llore, vamos, no llore, no llore. Me acuerdo mucho de eso y le agradezco enormemente. Ni me acuerdo el nombre porque además pidió que nada, no, que no fuera muy anónimo todo. Pero digo, esto fue como 15 años antes o 20 años antes de que se pudiera decir justicia. Para que se entienda un poco también lo que es el derrotero de aquellas
de los familiares.
Familias, de cómo quedaron de alguna manera tan rotas, ¿no? Uh-huh. Y cómo entre todos amorosamente eso se vuelve a armar, lo que queda por lo menos, lo poco que vaya quedando se puede volver a armar.
Muchísimas gracias por este testimonio, Federica Páez. Lo necesitaba, quería escucharte, sos parte de Nacional, una pieza muy importante y estaba bueno porque sé que en tu programa tanto no llegabas a hablar, entonces dije, bueno, la voy a entrevistar a Federica.
Es que no voy a hablar yo de mí en el programa, era la pesada, la autorreferente.
Pero,
y además en general no hablo mucho yo de nada, de mis cosas no hablo demasiado, no, pero quizás tenga que ver estas marcas que quedan en la vida a veces, esto de desde chiquitito aprender a callar y a tener que de alguna manera hay algo ahí que queda en como sello, es
sí,
raro.
Y cómo cambió
también.
Con el gobierno, me acuerdo de Néstor Kirchner, esa sensación, ¿por qué? Porque la política se puso en otro lado, porque los compañeros se pusieron en otro lado, porque se empezó a hablar de la militancia política de los 70 desde otro lugar, y en ese momento no te tuviste que esconder más, o al menos en mi caso... lo contaba con orgullo, diríamos, de mis tías desaparecidas y todo lo que habían hecho, ¿no?
Yo igual, nada, cometí la osadía de en una mesa de Mirta Legrand en plenos 90, yo tenía 24 años y yo dije, discúlpenme, no estoy de acuerdo con lo que están hablando, mi papá fue detenido desaparecido porque estábamos viviendo el momento de miremos para adelante, reconciliémonos todos, y era tan agraviante estar escuchando eso, porque yo entiendo que nos tenemos que mirar para adelante, pero muchachos, reparemos, y estaban largando a todos los milicos a la calle, ¿eh? Y me acuerdo que fue como un cimbronazo, di vuelta a la mesa.
¿Sabes que me acuerdo? No sé si Horacio, ¿te acordás de ese momento?
A mí me dijeron que no iba a volver a trabajar más en la televisión.
Que no ibas a trabajar.
Sí, me dijeron, estás loca a decir esto, no vas a trabajar.
Para el contexto en el que estabas, era casi, digo, me lo preguntaste a mí, y era medianamente lógico que te hubiese pasado eso, que no hubieras trabajado. Para la lógica que imperaba en aquel momento. Es una cosa muy extraña la Argentina porque chilenos, uruguayos, siempre te dicen, che, pero ustedes se le terminó la dictadura y enseguida empezaron a hablar de eso. Sí, se hicieron películas, se hicieron libros, pero era un poco, hay veces era, bueno, y miremos para adelante, ya está, cumplimos con todo esto.
Bueno, sobre todo en el menemismo, ¿no?
Claro, por eso.
Era un contexto histórico que planteaba.
Y fue en el 94, sí, muy valiente y muy, bueno, era la conductora. En ese momento estabas
en PNP.
Full, sí, en PNP.
Fue de una osadía, que yo no me di cuenta, la gente más grande, ponele, yo estudiaba teatro con Agustín Alezzo y me acuerdo tal cual, llegar a casa, poner play en el contestador, cuando todavía veía contestador con play, claro,
y era,
¿se acuerdan?
Tenías explotado el mensaje.
Y era Agustín diciéndome, yo la quiero felicitar porque usted ha sido muy valiente, como hablaba Agustín. Yo no entendía mucho, me parecía que había que decirlo, y sí, fue un sacudón, porque además no era habitual que un no. hijo de desaparecido fuera famoso, si cabe el término,
sí,
que estuviera en ese
porque
contexto.
También
sí,
el
se asociaba
el estigma
a otro entorno.
Te lo habían puesto, ¿no?
Claro.
No tendrías que, no podías ser ni linda, ni estar bien
ni reírse,
vestida,
exacto.
ni reírte, uh-huh. Ni estar contenta, uh-huh. ni sí. trabajar en la Ajá. tele, sí. y encima tener opinión propia.
Uh-huh. Sí, fue como raro todo, sí.
Muy valiente. Bueno, no,
inconsciente.
Muchísimas gracias,
Federica. Es un placer, muchas gracias a todos.
Por favor.
Beso enorme.